Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos siguen en vivo, si nos acompañan en este streaming, en esta transmisión, o si nos escuchan en nuestra versión de podcast. Este es, obviamente, otro episodio de Soccer Bar. Como se dieron cuenta ya, no está con nosotros, por lo menos no en los controles, don Diego Cora. Veremos si tiene el chance de comunicarse más adelante o no con el programa. Mucho de qué hablar. Regresamos a la acción de MLS, regresamos a la acción de los playoffs, vamos a jugar semifinales de conferencias. Obviamente hay situaciones para comentar. Si las cosas salen bien, tendremos un amigo querido desde el entrenamiento de New York City FC. Si las cosas salen bien, tendremos un amigo querido para comentar la situación en Miami, Inter Miami, Messi, Tata Martino, lo que está sucediendo, no solamente con los rumores, sino con las cosas que se están definiendo por estos días. MLS y la posibilidad de cambiar de calendario para igualarse a las ligas europeas. Les vamos a contar qué tendría que pasar, cómo pasaría, cuándo se solucionaría, cuándo se tomaría la decisión, obviamente. Vamos a tener protagonistas definidos los semifinalistas o definido el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. Ya los equipos, jugadores mejor, retornan a sus equipos. Y las selecciones dejaron esos resultados durante la semana. En el día de hoy, en este episodio. Así que arranquemos inmediatamente recibiendo a don Nico Moreno. Don Nico, ¿cómo anda la cosa?
Hola, ¿qué tal, John? Amigos de Soccer Bar, tratando de mantenerme con electricidad y con internet, porque aquí en el noroeste del Pacífico hubo una tormenta que nos dejó completamente negro, sobre todo en el área donde yo vivo. Entonces estoy aquí en la oficina con luz, con internet, porque tenemos una necesidad de estar con nuestra gente, porque hoy hay mucho material. Tenemos que hablar de lo que se viene en postemporada de MLS, las semifinales de conferencia. Tenemos noticias, tenemos protagonistas. Entonces, gracias a todos ustedes, familia de Soccer Bar, que se unen por parte de Pucho Sports, de nuestros canales de YouTube, aquellos que usan nuestro contenido. Gracias y aquí estamos.
Que se le caiga la luz, pero no la energía, don Nico.
La luz, la electricidad, sí.
Bueno, tenemos un tema para arrancar que pensábamos es una idea importante para ir dándole espacio a la gente que se vaya juntando y para sacar de inmediato lo que ya pasó, que es la definición del Final Four. Pero yo ya veo que uno de nuestros amigos queridos ya está listo. Ojalá tenga el tiempo, porque el tema que queremos tratar con él es obviamente muy importante sobre MLS. Pero sus conceptos sobre este Final Four nos van a ayudar un montón. Así que lo voy a presentar y él me dirá. Esto es en vivo, así que él me dirá si tiene el tiempo para que conversemos ambos temas. Y si no, nos vamos directamente entonces a, no sé, a darnos sol. ¿Será, no, don José Armando?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Nico, John? Bueno, hace rato que no me invitaban. Yo pensé que estaban enojados conmigo, que algo les había hecho, no sé, qué sé yo. Me porté mal,
dije. Lo que pasa es que usted lo que pasa es que usted se lo comió el fenómeno Messi.
No, qué va. No, pero bueno, claro, no, estoy acá, hablemos un poquito del Final Four. Me va a doler un poco el corazoncito, pero hay que hablarlo.
Y bueno, sí, total. Bueno, entonces hablemos de ese pedacito. Definido ese Final Four. Sí. Definido ese Final Four, los partidos de entre semana, digamos, decidieron esa serie, ya están hechos, ya está claro los enfrentamientos, ¿cierto? Canadá se va a enfrentar a México y Estados Unidos se va a enfrentar a Panamá. Si les parece, conversemos rápido, más que de los partidos en sí, de los momentos, cómo se dieron estas definiciones, ¿no? O sea, cómo llegó México, por ejemplo, dándole esa vuelta a Honduras, esperada para muchos, incómoda para otros, y cómo Estados Unidos, hay que decirlo como es, pasó por encima de Jamaica, ¿no? José, ¿cómo lo viviste? ¿Y qué te quedó?
Bueno, yo creo que fue muy, muy interesante, ¿no? La ronda esta de los cuartos de final. Yo creo que de entrada ese duelo entre Honduras y México, por lo menos a mí me generaba muchas expectativas, más allá de que soy hondureño, me generaba expectativas por el hecho de que yo la miraba muy pareja, ¿no? Porque México no vive un gran momento y aunque Honduras tampoco tiene una generación dorada, yo esperaba que compitiera en casa, como sucedió, y de la forma también que lo hizo, porque conozco a Reinaldo Rueda, yo sé que ustedes también lo conocen, sé que es un técnico defensivo que normalmente esos partidos son los que saca adelante y consecuentemente le cuesta la vuelta, ¿no? Pero cuestión que también es de esperarse. Pero creo que también la serie de Panamá y Costa Rica sorprende gratamente, ¿no? Qué hermoso segundo partido para verlo, muchachos, neutral, ¿no? Fue
sí,
espectacular verlo sin tener que sufrir ni por un lado ni por el otro, sino que simple y sencillamente disfrutar del fútbol. Me pareció una serie también muy, muy buena. Y después lo de Estados Unidos y Canadá creo que cumple con el pronóstico que todos teníamos.
Sí. Nico, ¿qué te dejaron esas llaves? Diciendo por anticipado que José Armando está aquí para un tema muy clave, que es el tema de Inter Miami, y que vamos a hablar ahora de él. Vamos a hablar de la situación de Tata Martino y de lo que se viene. Pero estamos calentando motores con el Final Four y la definición de semana.
Sí, bueno, para no extendernos demasiado y para no herir mucho a nuestro compañero antes de que se vaya y nos deje sin información, porque hablamos mucho de ese partido de México, es lo gracioso que a veces es el fútbol y la forma en la que la gente es como una bandera y para donde vaya el viento, ¿no? Hace una semana todos querían matar a Aguirre y la selección mexicana y todo esto. Creo que se encuentran en un partido que no sé si Honduras le dio demasiado protagonismo, le dio demasiado acceso a la selección mexicana para que se acoplara en el partido. Y después de ese primer gol, creo que todo cambia para Honduras. Pero en términos generales, creo que habla de un México que aún trata de buscar su propia forma, su propio estilo de juego, y que a pesar de que será interesante las llaves, porque creo que es lo que todos querían, o por lo menos la gran parte de CONCACAF, aquellos que manejan el dinero, querían ver a México pasar, querían ver a Estados Unidos pasar, querían ver a Canadá pasar, y ahora se encuentran esas llaves que son muy interesantes. Sin embargo, creo que si yo tuviera que elegir un equipo que para mí es sólido y a lo mejor no tan brillante, me iría con lo que nos terminó dando Estados Unidos en estas últimas dos llaves, ¿no? Ninguna fue fantástica, ninguna fue genial, no nos demostró que, no quiero venir aquí y decir que Pochettino es el que ha hecho todo el cambio, pero sí ha dado orden y le ha dado un balance al equipo. Ha hecho lo que yo esperaba de un técnico, que es mirar a jugadores en distintas posiciones, ver cómo se manejan y tratar de hacer un análisis para el futuro, porque a eso se está dando este proyecto. Este proyecto no es de esta semana ni de la otra. Claro, los trofeos y el éxito inmediato es importante para cualquiera, pero hay cosas que van más allá de eso, que es lo que es el proyecto de Estados Unidos. Entonces, me gustó lo de Pulisic y donde lo puso, la forma en la que lo ha manejado, lo de Musa desde el inicio, lo de Tesman y lo de Ricardo Pepi. Para mí, esos dos jugadores terminaron siendo los grandes ganadores de este ciclo o este campamento, o como ustedes le quieran decir, de Estados Unidos. Tesman, para mí, empieza a darnos algo de qué dudar, porque el medio campo de Estados Unidos siempre ha sido el mismo, que todos sabemos, todos conocemos, pero es interesante tener un jugador que lo ha hecho tan bien y lo hizo tan bien, pero todo es para un proyecto, para un futuro. En cuanto a este Nations League, creo que todo va a pasar por Estados Unidos y ya el otro lado, no estoy seguro si México va a tener esa fuerza, esa voluntad y esa inercia para ganarle a Canadá.
Si hay alguna de los Final Fours, porque no han sido tampoco muchos, tampoco se puede hablar de historia, pero si hay alguno de los Final Fours que esté abierto, es este. Porque es que lo de Canadá con Jesse Marsh está apenas empezando a cuajar. Lo de Pochettino con Estados Unidos es muy nuevo. México no está en su mejor nivel, aunque México habría que siempre echarle por encima y valorarle ese animal competitivo, ¿cierto? Que aún sin jugar bien, aún sin fútbol, con antitácticas, con lo que haya que hacer, ellos van a pelear, ellos van a guerrear. Y Panamá, que bueno, Panamá y Christensen, si uno hablara de un equipo consolidado o sólido, sería Panamá y Christensen. Ese sería un equipo sólido. Hablar de equipos sólidos, consolidados, no sé qué, no existen en ninguno de estos cuatro. Bueno, Panamá sería el único. Pero Panamá viene corriendo de atrás, ¿no? Panamá viene corriendo de atrás, siempre. A mí me gusta mucho el proceso que ha hecho Panamá, pero yo creo que esta sería la abierta. Las otras siempre había uno mejor, siempre había uno más sólido, siempre había uno más claro. Creo que por ahí es donde pasa la definición de este Final Four. Y solo para tocar un poquitico, José Armando, lo de Honduras, es una pena porque no tenía muchas herramientas, Reinaldo. Y lo puso ahí, a boca de jarro. Y como se dice en Colombia, le faltaron 5 centavos para el peso.
Sí.
Y frente a las herramientas que tenía México, lo de Honduras era muy bueno. Pero la verdad es que, ya sea por el plan de juego, ya sea por la falta de jerarquía, ya fa de jugadores en sí, de experiencia de algunos y
Sí.
exceso ya de millas de otros, el equipo no compitió en la vuelta.
Sí, no, mira, yo creo que sobre todo en el segundo partido, y quizás en toda la serie, el éxito de Honduras más pasaba por cómo saber aprovechar la presión constante con la que este grupo de jugadores mexicanos está lidiando en este momento, ¿no? Era tratar de, como sucedió en el primer partido, al primer error, facturar. Y en San Pedro Sula se dio, es más, hay una situación de un tercer gol también que tiene Luis Palma, que claro, con el diario de lunes es mucho más fácil, ¿no? Pero aquel tercer gol de Palma hubiese sido realmente importante, ¿no? Términos de la serie, hubiese sido un golpe muy
Claro.
fuerte ganar 3-0. Pero ya en la vuelta, yo siento que quedó en evidencia que Reinaldo Rueda no tiene los recursos, ¿no? Y tuvo que apostar, especialmente en el segundo tiempo, por un Juan Carlos Obregón, que tuvo un muy buen año en la USL League One, pero es la USL League One. Nosotros sabemos lo que significa la USL League One. Yo lo ponía en Twitter el otro día, yo no sé si Reinaldo Rueda está muy bien informado sobre lo que significa la USL League One. Es más, yo hice por mucho tiempo muchos partidos de la USL Championship y yo sé que hay una diferencia entre USL Championship y USL League One,
Sí, obvio.
aparte de la MLS, ¿no? Que está en otro nivel. Entonces, no sé realmente quién es el informante y qué le dijo sobre el significado de 15 goles en una USL League One en comparación a, o sea, cómo equilibramos eso con una primera división. O sea, esos 15 goles en USL League One, ¿cuántos goles serían en la MLS? ¿Cuántos goles serían en la primera división del fútbol hondureño? Entonces, no solamente lo hace ingresar a Obregón en el segundo tiempo, sino que lo hace ingresar por Luis Palma, que es la gran figura del fútbol hondureño en este momento. Y tiene que sacarlo 30 minutos después. Ustedes saben, para que un técnico saque un jugador a 30 minutos de hacerlo ingresar, cuando lo hizo ingresar por el mejor jugador del equipo, realmente que lo que vio Reinaldo Rueda es mucho peor de lo
No,
que nosotros imaginamos.
no, pero es que lo que vio Reinaldo Rueda fue lo que vimos todos. O sea,
Sí.
yo creo que, a ver, dos cosas rápidas, y no queríamos analizar mucho partido, pero más allá de las decisiones en sí, yo tengo entendido que Palma no estaba.
Sí, no estaba. No estaba
Entonces,
para jugar.
la,
Físicamente.
la, la opción es lo que normalmente los entrenadores hacen. Si yo tengo un jugador bueno, que tengo demasiadas dudas cuánto me puede dar, lo tengo que usar de inicio. Porque si el jugador se me lesiona, yo uso un cambio y ya está. Pero si lo traigo desde el banco y el jugador se me lesiona, estoy usando dos cambios. Y
Sí.
eso es un problema muy grande. Entonces, ya habiendo usado a Palma unos minutos en el primer tiempo, dijo, bueno, ahora lancémoslo de titular, que si algo pasa, lo cambiamos. Y el muchacho le dio, mal que bien, porque no fue su mejor día, de todas formas, le dio 45, ¿cierto?
Sí, el gran problema con eso, John, es que dentro de las opciones que tenía Reinaldo Rueda en la banca, habían otros jugadores de
Sí,
un
sí.
mejor perfil, ¿no? O sea, estamos hablando de un José Pinto
Sí.
que no es de su gusto, eso está claro, pero que ha quedado campeón en varias ocasiones, que es titular en el equipo de Pedro Troglio. O
Claro.
sea,
Pero
tiene muchos ingredientes, ¿no?
lo que pasa es lo que siempre decimos aquí, desde esta tribuna siempre hemos dicho que a la hora de analizar uno tiene que tratar de analizar qué es lo que el entrenador pretende y no qué es lo que
Correcto.
yo quisiera o qué es lo
Sí,
que
sí, sí.
estaría bien. Y para Reinaldo Rueda en ese momento lo que él pretendía era tener un jugador que no se vinculara mucho con la fase defensiva, al que pudieran encontrar y que tuviera buen pie para poner a su delantero mano a mano. Entonces, aunque este jugador no esté corriendo, aunque este jugador no esté físicamente estable, una pelota, dos pelotas que le lleguen y que él me pueda conectar, me va a dar respiro y me va a dar la posibilidad de encontrarme un gol. Creo que por ahí es donde falla todo, porque ese era el plan no le funcionó, el tipo no puso pelotas, el tipo mal con la pelota, el tipo mal físicamente, o sea, no, no,
Sí.
nada. Entonces no se podía seguir exponiendo de esa manera. Pero
Sí,
bueno,
eso fue una
al final,
pesadilla.
José, lo que yo creo es eso, o sea, las herramientas son las que son y creo que no es necesariamente porque Reinaldo sea colombiano, algunos nos dirán, pero cualquier entrenador creo que hasta ahí hubiera podido llegar con esas herramientas.
Sí, no, ni además que Rueda creo que siempre ha sobresalido con esa clase de situación, con esa clase de no tener equipos con bastantes recursos y siempre saca la cara, trató de hacerlo. Lo que yo sí le preguntaría, y para cerrar esto, por supuesto, a José Armando es, en el primer partido, con básicamente casi las mismas herramientas, Honduras le jugó, le quitó posición a momentos del partido a México. Había momentos que en el que México presionaba y Honduras pasaba las líneas de presión y sostenía y movía. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese? ¿Pesó México? ¿Pesó el resultado 2-0 ya ganándolo? ¿Qué fue lo que viste en cuanto a ese aspecto del fútbol?
Bueno, yo apuntaría a dos cosas. La primera, la presencia de Rigo Rivas, que se lesionó en ese primer partido
Correcto.
y no estuvo en el segundo. Esa es una baja sensible. Precisamente Luis Palma ocupa el puesto de Rigo Rivas en el segundo partido. Entonces, quizás con Rigo Rivas, Luis Palma entre en el segundo tiempo. No sé, ¿verdad? Estamos especulando ahí. Pero esa sería una. Y la segunda es la localía. San Pedro Sula, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar ahí en un partido bravo de eliminatoria. Ese estadio en particular, más allá de todo lo malo que sucedió con los aficionados y el comportamiento al final, ese estadio es realmente la casa de la selección de Honduras. Ustedes han visto el Estadio Olímpico, el Estadio Nacional, pero ese estadio es realmente el corazón de la H. Entonces, el jugador, una vez que entra a esa cancha, va a rendir por arriba de. No van a mostrar su nivel habitual y no lo van a poder sostener por mucho tiempo, especialmente jugando como visitante. Y ahí es a donde estuvo la diferencia de lo que tú estás mencionando. El factor energía, el factor concentración, el factor también, de cierto punto, presión de tener que rendir en ese estadio. El gran problema que tiene el Estadio General Francisco Morazán es que es muy pequeño. Y por eso no le gusta a los dirigentes, porque en términos de taquilla significa
Aquella.
perder mucho dinero. Pero Honduras, si Honduras juega la eliminatoria en ese estadio, sus partidos como local, va a ser muy difícil que pierda un partido ahí.
Sí. Bueno, señores, ya nos comimos el abrebocas. Entremos ahora sí, y sobre todo con José Armando, a uno de los temas más fuertes del
Sí.
show. Y es la situación en Miami. José Armando, obviamente el rumor está allá afuera, todos tienen pedacitos de información. Y es claro, la pregunta es clara. ¿Se fue? ¿Se fue Tata Martín?
Sí, les puedo confirmar en este momento que Tata Martino no es más el técnico de Inter Miami. Bueno, hablemos de unos días extraños, ¿no? O sea, hoy deberíamos estar pensando en visitar el último entrenamiento de Inter Miami previo a la semifinal de conferencia. Y por el contrario, estamos hablando no solamente de una temprana eliminación, sino que también de que van a tener que buscar un nuevo técnico porque el Tata Martino, según el reporte inicial, por motivos personales, ha decidido pues no continuar con el equipo. La verdad es un golpe durísimo para Inter Miami por el hecho de que Tata Martino construyó esta plantilla a su forma. La
Sí,
construyó
claro.
como él quería. Este es el proyecto del Tata Martino. Yo respeto muchísimo a Chris Anderson, muchísimo. Pero este es el equipo de Tata.
Sí,
Este es el equipo de
claro.
Tata. Tata fue a buscar a Diego Gómez, a Matías Rojas, a Toto Avilés, más allá de que funcionen o no, a Fede Redondo, pero este es el equipo de Tata Martino. Entonces ahora Inter Miami tiene que buscar una forma de encontrar un técnico que agarre un grupo de jugadores que no trajo él y que lo haga rendir. Y recordemos, la Copa de Campeones está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Una vez que inicien pretemporada serán escasas semanas, días para jugar ese primer partido. Podrían jugar hasta dentro del 4 y 6 de febrero. De febrero. Entonces es una tarea muy importante, pero es un golpe durísimo, una sorpresa total. Les puedo decir que la noticia llega con mucha sorpresa, muchísima sorpresa para mucha gente. No era algo esperado, no era algo esperado por los jugadores. Se fueron de unas pequeñas vacaciones en un receso de una semana después de la eliminación. Inter Miami, los jugadores volvieron a juntarse el martes de esta semana y ese es el día precisamente en el que se dan cuenta de esta noticia que es durísima porque el Tata era un entrenador muy querido en Inter Miami. Y bueno, ahora habrá que ver las explicaciones que tendremos en las próximas horas directamente de Jorge Mas y del mismo Tata Martino, quien en un acto un poco extraño, sobre todo pensando en el historial de Inter Miami, ha estado de acuerdo en brindar una conferencia de prensa.
Sí, es que no solamente es el equipo, digamos, de Tata, como decía José Armando, es que ellos, el 60% de sus jugadores, estamos hablando del 60% de los jugadores, es decir, el 85-90% de los jugadores que vinieron por él.
Sí.
O sea, no porque querían jugar con él, porque habían estado con él, porque. Entonces. Todo eso genera una especie de, es una tensión, ¿no? Un efecto que es el que hay que manejar ahora, José.
Sí.
Un efecto dominó porque seguramente van a haber salidas de jugadores, evidentemente, algunas programadas, eso está claro, ¿cierto? Algunas programadas porque hay jugadores que ya dieron el paso y que es absolutamente evidente que va a ser muy difícil sostenerles cualquier tipo de oferta que tengan, como el caso de Gómez. Pero hay otros que seguramente se van a querer ir ante
Sí.
la situación.
Y yo les para darles un poco de contexto en cuanto a esta situación, hace unas semanas le consultaba al Tata Martino sobre la conformación de esta plantilla, ¿no? Porque yo le decía, o sea, yo personalmente no tengo ningún problema con que muchos sean argentinos, se puede armar un once completamente argentino. Y los otros que llegaron tienen una relación con Paraguay. Entonces, pero
Sí.
¿por qué Inter Miami no mira a otro lugar? O sea, ¿por qué no mira al resto de la liga? ¿Por qué no mira Colombia? ¿Por qué no mira? ¿Por qué no mira? ¿Por qué no vuelve a ver Europa, por ejemplo, cuando vino Taylor, Cristo? Y me decía, porque ese es el mercado que yo conozco. O sea, yo veo a Argentina, identifico un jugador y sé exactamente a quién tengo que hablarle. Sé cuál es su estilo, sé y lo puedo hacer mi jugador rápidamente. Y eso les explica lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Este es el equipo de Tata Martino. Entonces, ahora Inter Miami, no sé cuál va a ser la mentalidad a la hora de buscar un nuevo entrenador, si van a buscar un perfil parecido o si van a querer sorprender. Yo, la verdad, siento que esta es una decisión que tienen que tomar muy rápido,
Sí, claro.
porque es una
Sí.
decisión que les vale, ojo, les vale el último año de Lionel Messi bajo contrato, porque así es, esa es la realidad, y les vale también seguramente el reinicio de la franquicia, en lo que puede ser en el 2026, el primer año sin Lionel Messi. Es una decisión importantísima para el futuro de esta franquicia.
No, y el torneo internacional y todo lo demás, el Mundial de Clubes, todo está en juego.
Y más que todo el proyecto Messi, ¿no? Porque creo que la tarea número uno se convierte cómo hacemos a Messi feliz de aquí en adelante. Y ese va a ser el problema más grande que va a tener Miami. Ahora, yo voy a decir dos cosas. Una, yo no soy Tom Boger ni Terrell Turner, la gente que tiene un gran renombre. Entonces, no sé si tenga ninguna referencia importante lo que voy a decir, pero yo con mis fuentes. Pregunté al respecto de estas cosas. Yo hice un programa local aproximadamente 2 horas, 1 hora y media después de que se dio la noticia de Tata. Antes de hacer eso, hice llamadas a gente que considero buenas fuentes. Y lo que se me dijo es que sí hubo una problemática de cuál iba a ser el siguiente paso del proyecto y quién es el que iba a tener la mayor influencia de qué ocurría, de gente que venía, de qué manera se iban otros jugadores, de cuál era el proyecto. Y si algo hemos hablado aquí entre todos y una realidad de Miami es que a pesar de que crear una constelación de talento fenomenal, sabíamos que habían muchos en la parte del manejo del equipo que tienen demasiado, que todos quieren ser protagonistas. Está Beckham, están los hermanos más que son encima de todo el proyecto. Está el Tata Martino, que como tú lo dijiste, es su equipo. Y está Chris Henderson, que se supone que tiene que ser el que maneja el roster, lo que se trae, lo que no se trae. Y eso ya se escuchaba de que había ciertos problemas en cuanto a quién era, de quién era este proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que me dijeron es que el Tata, en lo que se me explicó como un intercambio de palabras con miembro de la gerencia, sin nombre, tuvo que ver al respecto de una última decisión de alguien que todos sabemos que tiene una personalidad fuerte, que tiene un ego, que sabe quién es el Tata Martino y que termina creando una decisión. Yo tengo curiosidad qué tan transparente, qué tan claro va a ser Tata cuando se le pregunten de las razones sobre esto, pero
No.
eso fue lo que a mí se me informó, por supuesto, de una manera muy delicada, sin decir demasiado,
A ver, a ver, a
pero
ver.
es más o menos lo que
Nico.
se me explicó a mí.
Hace un par de programas, yo no sé, José Armando, qué tanto nos escucha, pero hace un par de programas, porque yo sé que José Armando está extremadamente ocupado con Honduras, ahora de Argentina lo llaman de Paraguay, entonces es un problema muy grande. Pero hace un par de programas hablábamos de cómo Pochettino envió un mensaje a la federación y les dijo, tenemos que poner a su gente y a mi gente en la misma página porque si no esto no va a funcionar. Ese fue el mensaje. Yo estoy parafraseando, pero ese fue el mensaje. Y yo les decía, esta gente ha mamado principios. Y les di el ejemplo. Cuando Tata Martino se le paró Carlos Bocanegra detrás del banco, Tata Martino apenas pudo, dejó Atlanta United. Y si Pochettino siente que no va a funcionar, se va a ir. Y entonces ahora volvemos porque estamos hablando de la misma familia de principios. José, ¿este es el equipo de quién?
De Messi.
Bueno, ok. El equipo de, dijimos,
De Tata, habíamos dicho.
De Tata. Los jugadores vienen por.
Por Tata.
¿Quién los llama?
Tata, todo es Tata.
Todo es Tata. ¿Quién se supone que debe hacer eso en un equipo?
Tendría que hacerlo Chris Henderson.
El director deportivo. Entonces, no
Sí.
demos nombres, el director deportivo.
Sí.
¿Sí o no?
Y
Si el director.
lo hizo muy bien antes, ojo.
No, 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 es
Sí,
que sin,
claro.
calificar, es simplemente, son hechos,
Sí. Sí.
¿cierto?
Y que a
Y
nivel de
luego,
scouting,
espera, un momento, un
un
momento, un momento.
paréntesis.
Y luego, si el, no, si el proyecto se pregunta, o si el plan es preguntarse de quién es este proyecto,
Exactamente.
entonces, ¿quién salta a decir yo? ¿Quién?
Claro.
Porque él lo ha hecho.
Sí.
Sí.
Y entonces, ¿qué hace el otro? Y dice, ¿cómo así? Si yo soy el director deportivo. Entonces, ¿quién es? Es simple. Es simple. O es
Sí.
usted o soy yo. Es simple.
Sí,
Y
sí, sí.
ante los principios, ¿qué hizo? Se fue. Ante los principios, ¿qué hace? Se va.
Bueno,
Sí.
sí. Sí, y por más de que, y de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, y ahora, por más de que a nivel de scouting y seguimiento, jugadores como Redondo y como Farías, Facundo Farías, eran de el lado de Henderson, el que hizo la llamada y el que los trajo fue Tata. Eso sí es simple, y eso nadie lo va a dudar. Nadie lo va a dudar.
No,
Entonces.
no, 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 pero es que esos son los episodios en los que el scouting, las cifras, los datos, el análisis se encuentran con la realidad. Y entonces todos somos felices porque nos estamos encontrando.
Sí,
No, si el
un buen
scouting no
punto.
hubiera anunciado, si los datos no hubieran servido, esos jugadores hubieran venido porque Tata los busca y ellos quieren venir con él.
Sí, habrá que ver qué significa. Yo no creo que cambie mucho para la situación de Chris Henderson, ¿no? Y eso sería
No, al
aumentar el
contrario, la
caos.
situación de él es la que sube. Ahora él va a ser el director deportivo. No
A
lo ha
ver,
sido.
yo no estaría tan convencido de eso, te soy sincero, John,
¿Ok?
porque la percepción que hemos tenido es que Chris Henderson estaba con un pie fuera desde hace mucho tiempo de Inter Miami.
Correcto.
Y
Pero por.
claro, porque perdón si suena ofensivo lo que voy a decir, pero porque se convirtió en el contador del equipo y no en el director deportivo. Y esa
100%.
es una ofensa para él, ¿no? O
Claro.
sea,
Correcto.
lo bajaron de puesto. Es más, creo que lo comentábamos con ustedes a finales del año pasado. Chris Anderson tiene que renovar su contrato y lo renovó, pero no dijo una palabra a los medios, no se sabe por cuánto
Nadie.
tiempo firmó. O sea, el rol de Chris Anderson desapareció completamente del
¿Sí?
panorama. Porque Tata tomó el control, Tata tomó el control y armó un equipo competitivo que
Claro,
logró el récord de
y ahora yo les
puntos.
doy las razones personales. Porque si el proyecto es de quién, ¿cierto? Si esa es la pregunta que hay que definir, esa es la gran tensión. Entonces, y si es usted o yo, el equipo es mío, pero usted es el director deportivo, pero el club quiere definir de quién es el proyecto, yo no sé si quiero seguir más de un año.
Claro.
Yo no sé si quiero trabajar
Sí,
más de un año.
sí.
Entonces, un momento, pero si usted no sabe si quiere seguir, si usted no sabe si quiere trabajar más de un año, mejor cortemos ya, porque
Claro.
entonces estoy perdiendo a un director deportivo, que es muy buen director deportivo, pero lo estoy perdiendo. ¿Por
Sí.
qué? Por un proyecto que me está dando mucho, pero que me está dando en el hoy, porque usted no me da certezas de que quiera seguir más. Y
Sí.
esas son las razones personales.
Y sobre todo porque hay una presión extra este último mes, que es la salida de Bocanegra en Atlanta, manejado por un brillante, el mejor de todos en cuanto a la gerencia en MLS, que ahora hace un rol distinto, por supuesto, que es Garth Lagerwey. Y que para él, claro que sí, él va a querer a Chris Anderson de regreso. ¿Y
Claro.
qué tiene Atlanta? También tiene dinero. También tiene apoyo, pero va a ser el proyecto Chris Henderson. Entonces, hay una verdadera opción similar a la de Inter Miami, fuera de Inter Miami. Entonces,
Sí.
eso crea algo de bueno. Si vamos a perder a Chris, lo vamos a perder a Atlanta y eso no es bueno. No sé qué tanto tenga eso que ver con lo que está ocurriendo en ese momento, pero si estamos hablando del que se suponía le estaba peleando a Chris, ¿quién es? ¿De quién es este equipo? Puede ser que tenga algo que ver con tratar de mantener contento a Chris. No
Sí,
sé, pero estoy de acuerdo contigo desde que este año Chris ha tenido un pie fuera de Miami, absolutamente 150%.
yo pensaría que esa relación entre Chris Anderson y la dirigencia de Inter Miami ya está muy golpeada. Porque, o sea, si tú eres Jorge Mas, eres el dueño de Inter Miami y permites que le pasen por encima un año completo a tu director deportivo, y que todas las decisiones las tome el director técnico y que sí pueda estar involucrado en las reuniones, puede enterarse, pero al final quien decide todo es el Tata Martino. No sé cómo vuelves después de un año y le dices, ¿sabes qué? Se fue el Tata, sacamos al Tata o lo que sea que haya pasado con el Tata. Ahora sí, vuelve. Te voy a dar otra vez el control. No sé, no, esa ecuación como que a mí no
Estoy de
me
acuerdo.
termina de funcionar. Pero bueno, ya eso será una decisión de Chris. Está claro que él ha sido parte importante de la reestructuración después de las sanciones, que mucha gente lo olvida, pero él volvió a reorganizar este equipo. Y bueno, la realidad también es que, sea como sea, no hay mucho espacio para maniobrar. O sea,
No.
los cuatro fantásticos se quedan sí o sí. Hay
Este año
otros
sí.
nombres, sí, hay otros nombres que están ya para este año. Y todo el mundo se va a concentrar en este año. Me llamaban otros colegas para conversar sobre esto y me decían, pero bueno, puede ser que esto a futuro sea bueno para Inter Miami. Sí, pero es que el futuro de Inter Miami es la
Soy.
era de Messi, es ya, o sea, Messi no es el muchacho de 25 años que puede ganar dentro de 4 años y maravillar al mundo. No, no, Messi e
No,
Inter Miami tienen que ganar ya.
ellos necesitan llegar a la final del Mundial de Clubes.
Uy, pero está dificilísimo, o
Yo sé,
sea.
pero eso lo necesita el proyecto.
Pero
Sí, lo necesita.
y al punto de José Armando es que aún con la salida del Tata, este no es el equipo de Chris, ahora va a ser el equipo de Messi, porque Messi va a tener toda la decisión de quién va a ser el nuevo director técnico. Por eso es que escuchamos lo de Xavi, por eso es que escuchamos
bueno,
lo de
todo eso.
Cualquier persona que tenga una media relación con Messi, todo el mundo lo tira como candidato, porque se supone que Messi, el mantenerlo contento, va a ser la prioridad.
No, totalmente,
José,
totalmente.
para cerrar el tema, ¿hay nombres en los pasillos?
Bueno, está Xavi es el principal candidato, ese es el nombre
Pero de
que...
principal candidato de los rumores, pues principal candidato en los pasillos también.
No, es candidato, es candidato. Él es un candidato, pero ¿qué pasa? Cuando se abre un cupo como este, son muchos los que se ofrecen, ¿no? Son muchos los que se ofrecen. Hernán Crespo seguramente ya hizo su primer llamada. Yo me inclinaría con que la primera opción es Xavi, pero que va a depender mucho de esas otras conversaciones. El equipo no tiene mucho tiempo, pero sí tiene la capacidad de escuchar, ¿no? Y cuando tienes una posibilidad de dirigir a Lionel Messi, te van a sobrar opciones en cuestión de días. Entonces yo creo que hay que esperar, no hay que tampoco pensar que... Hay que decir hoy quién es el técnico, ¿no? Yo creo que hay que darle el espacio al equipo, se va a dar un tiempo, yo no creo que sea muy largo, pero se van a evaluar hojas de vida y al final se va a, el peso de la decisión la va a tomar la prontitud de la pretemporada, de que hay que planear una pretemporada. Imagínense ustedes, si Chris Henderson efectivamente se va, entonces ¿en manos de quién está esto? O sea, hoy, ¿quién decide? ¿Quién decide en Inter Miami? O sea, Jorge Mas va a decir a dónde van a jugar la pretemporada, no creo. David Beckham tiene sus propias ocupaciones también. O
Sí,
sea,
claro.
se necesita una estructura para empezar a darle forma al año 2025. Entonces, es una decisión importante. Yo por ahora te diría, Xavi se perfila como el candidato principal. Y a partir de ahí tendremos que ver qué otras opciones surgen para el equipo, ¿no? Por lo que les digo, porque es un trabajo que todos quieren. O sea, yo no me nomino porque creo que no me lo van a
Porque no eres Eduardo Berizzo. José, ¿te vas, te quedas? ¿Qué? Arrancamos con la fiesta
Me
grande.
marcho porque no quiero darle mala suerte a Orlando, ya que Inter Miami me dejó desocupado por un mes que yo ya tenía planes. No, es que si ustedes hubiesen estado en cobertura de Inter Miami durante el último mes de la pretemporada, todos estábamos planeando como que bueno, y qué vamos a hacer el 7 de diciembre porque va a ser la final aquí, cómo va a ser la cobertura. Bueno, todos estábamos muy, pero muy positivos de que Inter Miami iba a avanzar. Y bueno, pues ahora por lo menos quiero que tener la final aquí cerca, porque no me toque viajar muy lejos, o sea,
Bien, bien,
cuatro
bien.
horitas aquí en Orlando, así que no le quiero dar mala suerte ni a Orlando ni a Minnesota. Así que por favor, trátenmelo bien para que tengamos una final aquí en Florida
Bueno,
después de todo.
Atlanta tampoco está lejos.
No, pero me gusta más Orlando.
Oh, mira, ¿tienes? Ya, 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 ya mostró lo que es. Pero muy bien de tu parte, José Armando, que por lo menos no prendiste los juegos pirotécnicos antes de tiempo. Muy bien.
No, 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 no. Oigan, les voy a recomendar hoy, solamente como background, ¿no? De toda la información de Inter Miami, Julian Gressel brindó una entrevista muy, muy buena, muy, muy buena, que da una perspectiva del interior. Son cosas que nosotros en el día a día se manejan porque se pueden ver o palpar, pero son muy importantes para aquellas personas que no están en el día a día. Julian Gressel, no sé en cuántos problemas se pueda meter por el hecho de que revela algunas cosas del vestuario, pero es muy buena y es una realidad de lo que sucedió en Inter Miami este año.
Vos tenés
Julian
toda
Gressel
razón. Tiene un problema.
¿Perdón?
Que Julian Gressel tiene un problema con eso de tener o no tener consecuencias. Es alemán.
Sí.
Hay que hablar y se acabó. O sea,
Chao.
lo que venga viene.
Sí, no, no. Y Julian, la verdad que ha sido muy, muy abierto con la prensa desde el primer día. Así como
Siempre.
jugaba, así daba declaraciones, ¿no? Siempre el guerrero que en la derrota aparecía. Ese mérito le voy a dar a Jordi Alba ya para despedirme. No les quiero quitar más tiempo porque Jordi Alba fue el único de los cuatro fantásticos que en la derrota, después del tercer partido, estuvo para dar la cara ante los medios de comunicación,
Bien.
que tristemente, quedó en evidencia de cierta forma quiénes íbamos realmente a hacer una cobertura periodística y quienes sufrieron tanto con el resultado que se les olvidó que había zona mixta, que había conferencia de prensa y se fueron a casa, ¿no? Pero eso fue
Claro,
una
obvio.
triste realidad que también
Wow.
vivimos en.
Desde aquí siempre abogamos por ustedes, por los del día a
De
día,
acuerdo.
por los que van y comen lluvia, sol, ven los entrenamientos. Y no
Tráfico, sobre todo.
en tráfico y no
Sí.
los paracaidistas, ¿no? Los
Correcto.
paracaidistas que van
Sí,
a
sí.
aparecer siempre cuando el partido es clave, cuando vienen a ver a Messi desde Argentina, cuando ese tipo de cosas. De hecho,
Sí.
una de las cosas que nosotros proponíamos acá durante todo el año fue esa, ¿no? O sea, Messi no sale realmente a ruedas de prensa. Sería muy fácil para el club. El día que vea a los 4, 5, 6 de siempre, José Armando y sus amigos. Sacan a Leo, habla con los cinco y cuando aparecen los paracaidistas a la siguiente sesión, lo siento, Messi acaba de hablar con
¿Ya
la prensa la
habló?
semana pasada.
Sí, totalmente.
Y ya está,
Totalmente.
¿no?
Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hablar fuera del aire.
Sí, claro.
Pero sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos próximos días. No hay certeza sobre qué va a
Sí.
hacer Messi en estos últimos días, pero yo imagino que firme candidato para el MVP y veremos si en ese si recibe ese premio, pues pueda brindarnos alguna palabrita ahí, alguna presión de la liga, no sé quién, no sé qué tipo, hay una oración, tendremos
¿Te
que hacer
puedo
algo.
tumbar el sueño? Qué pena.
Dale, dale, dale,
La rueda
túmbame.
de prensa del MVP es en Nueva York.
Sí, bueno, dale.
Lo
Pero
siento.
si dice,
Hasta ahí llegó.
si dice que es Messi, pues entonces
En Nueva
ya.
York. Lo vuelan a Nueva York, hacen la rueda de prensa, le
Correcto,
entregan
sí.
el premio y listo. Y hablan los tres de las grandes.
Bueno, ahora sí me voy porque ya John me está atacando. Ya en cualquier momento me insulta, así que no, mejor. Nico, por favor. No, no,
Chao, José. Gracias por el tiempo. Un abrazo.
no. Gracias
Gracias
a
a usted.
ustedes. Chao.
Chao. Bueno, don Nico, ya atacamos ese otro tema. Arranca la fiesta ahora sí grande. Pongamos la mesa para lo que será el fin de semana. Evidentemente, el bracket está ahí. Por un lado van a estar Galaxy con Minnesota y Sounders con LAFC. Por el otro lado, el Derby del Río Hudson, Red Bulls y New York City FC y Orlando con Atlanta United. Habíamos hecho todos los esfuerzos para poder tener a Robert Abramovich y hablar del este con ese clásico de Red Bulls y New York City
Claro.
FC. Pero, pues bueno, desafortunadamente Robert está en el entrenamiento de New York City FC y es muy complicado a veces poder encontrar espacios y poder estar, ¿no? Salir en vivo desde esos lugares. Nico, hablemos del sábado, que es New York City FC, Red Bulls y LAFC Seattle, ¿no? A pesar de que son uno de cada una de las dos conferencias, o sea. Estos dos partidos no van a determinar rivales que se van a enfrentar entre sí, ¿no? Pero bueno,
Correcto.
así se van a jugar. Luego el domingo serán Orlando y Atlanta, LAFC y Minnesota. Las expectativas están puestas en que New York City FC pueda superar esta serie, pero esa es una serie muy pareja, la verdad, ¿no? Es una serie que hemos repetido muchas veces los dos equipos. Red Bulls últimamente ha venido más en escala. Pero con New York City FC es como que cada partido es una experiencia nueva.
Sí, y lo interesante de New York Red Bulls es que si hablamos específicamente de solo resultados y de altibajos, muchos tienen la realidad de que no todo el grupo estaba junto. Y hay jugadores específicos que cambian por completo lo que hace el equipo, por lo menos en ataque. Hablando de Forsberg, es el jugador que amplifica absolutamente todo. Amplifica a Lewis Morgan, amplifica a Van Zier, amplifica el medio campo, y es un jugador que ha estado con una cantidad de problemas que no le ha permitido en realidad estar con el equipo, y parece, después de los últimos partidos, que ya está nuevamente 100%, 100% en ritmo, sincronizado completamente con sus rivales, y Schwartz ha hecho un muy buen trabajo en manejar eso para darle esa libertad, para darle esa forma de que todos los balones, después de cierto sector de la cancha, pasan por sus pies. Además de la parte defensiva y de la manera en la que termina limitando al mejor equipo, de cierta manera, de la temporada que veíamos en cuanto a Columbus. Entonces, para mí, sí, los números hoy en día nos dicen que New York City es el favorito, y eso es en todas las formas. Yo sé que a ti no te gusta lo otro, no lo voy a tocar, pero es el gran favorito New York City en cuanto a ese partido. Claro, estar en casa tiene mucho que ver con eso, pero para mí es mucho más cercano, tal como tú lo dices, y a mí no me sorprendería que Red Bull sea el que gane esa serie.
Sí, no, no sería sorpresa para nada. Yo creo que el factor clásico, el factor derby, el factor rivalidad de la ciudad agrega un extra a esa serie. Pero yo sí, o sea, yo la sigo viendo muy pareja también, es la verdad. New York City tiene un juego más consolidado, de cierta manera, pero las variables de que cada partido uno no sabe si New York City está en su tope o New York City arrancó desde atrás, hacen que sea complicado tenerlo como claro favorito. En los números sí, pero los números no juegan. Eso es la verdad. Nico, la otra llave de ese día es suya, ¿no? Es el AFC con Seattle Sounders. ¿Qué le parece, don Nico? Sí, para dar un poquito de descanso a las voces, escuchemos a don Pedro de la Vega y luego inmediatamente hablamos de esa serie. ¿Listo?
Perfecto, claro que sí.
De afrontar este partido, creo que es algo muy importante para nosotros, para el club, para nuestra gente, así que nada, preparándonos para dar nuestra mejor versión y poder clasificarnos, obviamente. Es un partido distinto, lo que sí obviamente que es un equipo que lo enfrentamos muchas veces en el año, quizá eso es algo positivo, creo que nos conocemos, ellos nos conocen y nosotros los conocemos a ellos, creo que sabemos cuáles son sus fuertes, ellos también sabrán lo nuestro. Así que creo que va a ser un lindo partido, que va a ser un gran partido, que como todos estos partidos creo que se terminan definiendo en pequeños detalles, así que creo que tenemos que estar lúcidos, preparados y con toda la energía porque sabemos que es un gran rival, que tiene grandes jugadores, que contragolpean muy bien, así que nada, tenemos que estar muy atentos en todas las áreas del partido, que es un equipo que tiene muy en claro lo que busca. Creo que una vez que convierten, cierran muy bien y es muy difícil penetrarles o entrar en las zonas que nosotros buscamos siempre entrar. Pero bueno, como te digo, todos los partidos son distintos. Creo que ellos también es un partido en su estadio, con su gente, quizá donde ellos tengan que salir un poco más a buscar. Y bueno, ojalá que se nos puedan dar los espacios que nosotros solemos aprovechar y utilizar bien, que últimamente empecé a agarrar más ritmo de juego. Sé que quizá puedo dar mucho más, pero como te digo, estoy focalizado en hacer mi trabajo, en lo que me pide el técnico, en lo que me piden mis compañeros, en tratar de ayudar de donde me toque, de lo que tenga que hacer. Creo que, como te digo, son momentos de pensar siempre, ¿no? Pero más en estos momentos en lo grupal y no tanto en lo personal.
Bueno, don Nico, ahí estaba Pepo de la Vega. La pregunta es clara. ¿Titular?
Sí, indiscutible. ¿Dónde está por verse por el hecho de que Paul Rothrock no entrenó, no viene entrenando ayer, nunca se unió al equipo, al entrenamiento? Brian nos sigue dando que va a estar, que es posible. Yo diría que por máximo o la mejor, el mejor escenario es que él esté en la banca y que sea un revulsivo desde la banca. Entonces, ahí va la gran interrogante. ¿Será que Brian hace algo distinto por primera vez en cuatro enfrentamientos ante el AFC, donde el AFC le ha ganado 9-1 a Sounders, al poner a Raúl Ruiz Díaz en punta, a Jordan Morris por izquierda y a Pepo por derecha? Está por verse. Podría ser que haga lo de siempre, pero mueva a Pedro de derecha a izquierda, donde para mí se ha visto más cómodo, tiene una mejor oportunidad para enganchar y disparar, y pone a Cristian Roldán por derecha, lo mueve del centro del campo para hacer dos cosas. Uno, suplir la falta de Pedro. Y dos, ser el que sigue, maneja y cierra e incomoda a Denis Bouanga por ese lado. Y pones en el centro del campo a un João Pablo, que ha hablado con él y se ve muy, muy inspirado, con muchas ganas. Está jugando todo porque está, de cierta manera, con una necesidad de tener un nuevo contrato la temporada que viene junto a Obed Vargas en ese medio del campo. Entonces, esas son las decisiones que tiene que Brandt Smith hacer, pero Pedro sin duda alguna va a estar, y me encantó la forma en la que afrontó las preguntas y se enfocó más en lo grupal, en lo colectivo, sí, y no en decir yo. Me pareció eso muy bueno del joven.
La respuesta es fácil, Nico. Mientras menos modificaciones, mejor. O sea, no se pongan a pensar en este aquí, para este aquí, para este aquí, para este aquí. Si él puede hacer este afuera y este adentro, eso es lo que va a hacer. Lo más simple de modificar en la estructura, porque el resto es confundir. Y no se puede, confundir en un partido que es un solo partido, ¿no? Bueno, don Nico, domingo es Orlando-Atlanta. También es una serie muy pareja, la veo yo. Atlanta tiene un aire en la camiseta impresionante hoy por hoy. Orlando es uno de los equipos más ofensivos, pero que a la misma vez creo que tiene esa mentalidad de que si me hacen dos, gano 3-2. Y eso los puede complicar, porque cuando no se les abre la puerta, terminan perdiendo 2-0. Entonces,
sí, claro. Y porque estamos corto de tiempo, yo voy a decir lo siguiente. Mi mente, los números, de cierta forma, me indican que es Orlando, pero mi corazón y una corazonada, para ser redundante, seriamente, para mí Atlanta, no sé por qué se me da. Gregerson, que estuvo representando a Noruega en la victoria 5-0 de su selección, habló al respecto, está en mejor momento, estaba lesionado, estaba entre algodones, ahora está al 100%. Dax McCarthy habló del hecho de que, bueno, no es bueno que un equipo con tanta inercia tenga un descanso, pero es obligado, no hay ningún problema, pero seguimos motivados, seguimos enfrente. Para mí, no sé, tengo una corazonada que Atlanta va a ganar, pero los números, mi mente me dice que va a ser Orlando.
Sí, lo que pasa es que la corazonada es el mismo aire que trae Atlanta, ¿no? Lo que ha hecho, la última impresión que ha dejado Atlanta.
De acuerdo. Y
ahí a ese equipo es, en esas circunstancias es donde estas dos semanas hacen muchísimo daño. O sea, Atlanta hubiese querido que ese partido con Orlando fuera al día siguiente.
Claro.
No dos semanas después. Pero bueno, Nico, para hablar de la última llave, escuchemos a Joaquín Pereira y la cerramos. ¿Listo?
Perfecto. Me parece genial.
Días de descanso después del último partido. Nada, disfruté un poco de la ciudad, de casa, de mi familia, de mi mujer, de mi perro. Obviamente para descansar, para recargar energías, y una vez que volvimos a entrenar, nada, creo que el equipo se entrenó de la mejor manera, lo hicimos muy bien estas dos semanas, y nada, como te digo, estamos con muchas ganas de que llegue el partido, con muchas ganas de hacer nuestro juego y de que obviamente podamos pasar la llave. Todos saben que es un gran equipo, un equipo muy, muy dinámico, un equipo que ataca mucho y que le gusta tener la pelota. Pero más allá de eso, a ellos ya lo conocemos y también conocemos obviamente nuestro juego. Creo que venimos hace muchos partidos con una idea de juego clara y creo que tenemos que mantenernos por esa línea, no salirnos, tratar de hacer nuestro juego. Si bien obviamente sabemos qué herramienta y qué es lo más fuerte de ellos, pero creo que haciendo nuestro juego y estando bien y estando intenso, nos podemos llevar un buen resultado. Como se dice, vamos a dejar la vida, vamos a tratar de darles una alegría a toda la gente que viajó o que va a viajar y la gente que se queda aquí también. Y nada, vamos a tratar de hacer lo mejor para seguir avanzando.
Bueno, ahí estaba entonces Pereira, que ha sido muy importante para Minnesota.
Claro.
En esta llave, indiscutiblemente que Galaxy es el súper recontra favorito, pero tampoco se descartaría a Minnesota por eso, por el ascenso. Este es otro equipo al que las dos semanas lo mata.
Sí, lo mata un poco, bueno, mucho de hecho, por el hecho de la inercia, pero si algo hemos visto es que este equipo de Minnesota sabe lo que juega, tiene un gran colectivo, Pereira uno de ellos, los jugadores que llegaron a sumar en esa ventana del verano hoy en día están mucho más encajados, y va a ser
un partido, ¿no? Muy bueno. La llegada de Ramsey los cambió por completo.
Por completo.
Por completo. Bueno, entonces, solamente para repetir, el sábado New York City, New York, clásico del Río Hudson, LAFC Seattle, y el domingo Orlando Atlanta, LA Galaxy Minnesota. Como decíamos, este es el bracket, son los ganadores del oeste jugarán la final de conferencia y los ganadores del oeste jugarán la final de conferencia. Luego, para quienes son nuevos con el tema de la liga, los campeones o los ganadores de cada conferencia juegan la final por el título. Rápidamente, las últimas dos cosas, porque por aquí se nos atravesó incluso la imagen. Wilfred Nancy, elegido el entrenador del año, eso lo sabíamos, es un gran entrenador y es una gran persona. Tiene mucho todavía por conseguir con Columbus Crew, ojalá lo consiga. Don Nico, y el último tema, súper importante, no por ser último, no es importante. Se lo hago con pregunta, ¿está usted de acuerdo o no? Parece que MLS está muy cerca de cambiar el calendario para hacerlo similar a las ligas europeas.
Sí, es clave, es del paso que se ha venido querer dando hace mucho tiempo, pero la cantidad de torneos y la forma del calendario lo ha impedido. Parece que ya hay una manera, una forma en la que si esas reuniones se están haciendo ya mismo es por algo, y para mí es clave de que ya todo se acomode con el... Y algo que en realidad muchas veces sabíamos que van a haber fechas que a lo mejor no coincidan, pero en lo máximo se va a tratar de afrontar a lo que hace todo el mundo. A mí me parece muy importante.
Uh-huh. Bueno, entonces cerremos con información. Esta es la información. El hecho de que las reuniones se estén dando ahora es normal. Esta es la época en la que se hace la reunión del comité de competición de la liga. Las reuniones son, terminan mañana, son esta semana, terminan mañana, son en Los Ángeles. ¿Ok? Este es un tema que se viene trabajando por hace varios años. Lo que pasa es que es muy difícil de acomodar por varias razones. Entre ellas el tema del clima, el tema de jugar en enero en Minnesota, por ejemplo, o en febrero. Es muy complicado. Pero bueno, eso es lo que pasaría. El comité se está reuniendo ahora, el comité de competición. Ellos tendrían una decisión en términos de si le proponen o no a la liga. Así funciona. La decisión se espera que se tome a más tardar en mayo del 2025, el año entrante, ¿cierto? Porque la idea es que el calendario nuevo arranque después del Mundial en el 2026. ¿Esto qué significaría? Que el 2025 es un torneo común y corriente, pero que el 2026 se jugaría un torneo solamente de 3 meses antes del Mundial. O sea, habría campeón antes del Mundial y después del Mundial arrancaría la temporada 25-26. Perdón, 26-27, ¿cierto? Ese es más o menos cómo se daría. Ahora, ¿cómo se llega a la decisión? Bueno, entonces el comité decide si le propone a la liga esta situación. Luego, con esa propuesta del comité de competencia, se lleva a la junta de dueños para que la junta de dueños vote. Y esa junta de dueños es la que en reunión completa decide si se hace o no. Obviamente aquí va a haber mucho que no solamente los clubes van a tener que hablar, sino que Apple, que es el dueño del contrato de comercialización de los derechos de televisión por los próximos 10 años, va a tener mucho que hablar, ¿no? Porque claro, cuando se cambie el calendario, estaría apenas entrando a su tercer año. O no, perdón, segundo, tercero, a su cuarto año. Le quedarían 6. Tiene mucho que decir en esa situación. Entonces, uno de los grandes inconvenientes es lo que decíamos. 18 de los 29 equipos que juegan ahora mismo en la liga tienen temperaturas de entre 29 y 49 grados Fahrenheit en diciembre. O sea, jugar en esa época es muy complicado en esas ciudades. Entonces, alrededor de eso es que se plantea un calendario que funcionaría de acuerdo a muchas posibilidades de esta manera. Arrancar en agosto, hacer una pausa en diciembre para jugar la Leagues Cup en esa fecha, obviamente en ciudades con un clima que lo permita, pero ese sería el parón, digamos, de la liga. Hacer la Leagues Cup en diciembre, reiniciar temporada en febrero para terminar en abril con los playoffs. Perdón, para terminar la liga en abril con los playoffs en mayo. ¿Sí? Oh. Y obviamente la final sería justo antes del parón de FIFA de junio para que los jugadores se puedan ir y no haya interacción de los parones FIFA, poder estar libres en los parones FIFA. Esa sería la idea de poder cambiar el calendario, don Nico Moreno.
Genial, parece fantástico. Esa es información muy, muy buena y honestamente probablemente la única forma de poder hacerlo en Estados Unidos. Entonces, me parece fenomenal.
Sí, es protegiendo un poco esas ciudades porque obviamente no solamente el hecho de jugar, o sea, es que esas ciudades la gente no va a ir y entonces se va a dejar de recibir dinero y eso va a ser un complique muy grande, pero bueno. Bueno, Nico, corrimos un poco al final, pero creo que cubrimos todo lo que teníamos. ¿Algo más?
No, para nada. Simplemente un agradecimiento a todos ustedes por estar con nosotros. Síganos, comparta la información, comparta nuestro canal y hágase parte de Soccer Bar, por favor.
Bueno, don Nico, entonces nos hablamos el lunes Y
El
tendríamos
lunes.
ya finales puestas de conferencia, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, un abrazo a todos. Chao. Saludos a don Diego.
Chao, chao.